Bueno, hablaremos hoy de William Walker. Vamos a ver quién es este tipo. Instalémonos, mejor no nos instalemos en ninguna parte. Vamos a ver qué estaba pasando en Centroamérica. Allá era el mismo momento en que se pensaba en la independencia, en 1822, poner, cosas así. Había en ese momento una serie de luchas que mezclaban la religión y la política. Muchos curas tomaban partido por un bando republicano, otros toman partido por causas conservadoras, cuando no realistas. Hay violencia. En Guatemala, por ejemplo, los clericales se pronunciaron en forma violentísima contra el vicepresidente, que era un médico, el doctor Cirilo Flores. Y le dieron tanta mala prensa que la gente lo atacó. Unas mujeres lo persiguieron un día en la calle. El doctor Flores buscó asilo justamente en una iglesia, pero allí había más gente que también estaba en contra de él, y las mujeres que lo perseguían se arrojaron sobre él, le dieron puntapiés, le arrancaron el pelo, lo molieron a palos, lo mataron. Ese era el clima de violencia. Había, sin embargo, algunos intentos, diría yo, románticos de política progresista. Por ejemplo, en el año 1822 se declaró en Centroamérica abolida la esclavitud, una decisión audaz si se considera que Inglaterra aún todavía no había tomado una decisión tan radical. Ese mismo año, en el Parlamento de Londres, hubo una discusión muy interesante acerca de la esclavitud. Habían aprobado un proyecto de abolición gradual. Dice, bueno, voy a ir aboliendo de a poco la esclavitud para que nadie se dé cuenta. Y los propietarios de territorios de Jamaica, que dependían de los esclavos, dirigieron un memorial al rey de Inglaterra quejándose. Tenemos aquí la nota. Nuestro equipo de producción ha conseguido la nota de los propietarios de plantaciones de Jamaica, que dicen: si la esclavitud es una ofensa a Dios, también lo es la anarquía. Que el Parlamento se haga propietario de nuestras tierras comprándolas, y nosotros nos retiraremos de la isla, dejando libre el campo a la filantropía moderna para que trabaje la tierra. Esos eran los propietarios de Jamaica. En Estados Unidos, desde luego, se vivían las vísperas de su guerra entre los esclavistas del sur y los liberales y humanitarios burgueses del norte, que claro, no tenían ni un negro en sus campos, ni en la fábrica.
Claro, no dependían tanto de las plantaciones, ¿no?
No les resultaba redituable la esclavitud. Llega un punto en que la esclavitud no sirve.
Digo, económicamente no sirve.
Económicamente no sirve. El explotador prefiere tener unos obreros con sueldo exiguo durante una cantidad de horas en su fábrica, que no un esclavo al cual le tiene que dar de comer. Al obrero no. Al esclavo lo tiene que alimentar y le tiene que dar un lugar donde instalarse. Al obrero no, le sale más barato. Así que era bastante sencillo ser abolicionista desde el punto de vista económico. En ese mismo momento, en la ciudad de Nueva Orleans, vivía un periodista joven, graduado en leyes y también en medicina, que pensaba que la esclavitud era el destino natural de un negro y el legítimo negocio de un blanco. Se llamaba William Walker. También creía este hombre que el destino manifiesto de Estados Unidos era tragarse las tierras del Caribe. Tenía también alma de aventurero, ¿no? Su mujer había muerto de fiebre amarilla y para olvidar esa pena se trasladó a San Francisco, donde había otra fiebre, ¿no? La fiebre del oro. Se incorporó a algunas búsquedas y después de puro aburrido, se anotó en dos expediciones para invadir Sonora y Baja California, que son territorios de México que él estaba interesado en añadir a los Estados Unidos. Es decir, un espíritu típicamente americano. Fracasó en estas expediciones, pero vio la oportunidad en Centroamérica. En Panamá y Nicaragua se desarrollaban ricas empresas de transporte para movilizar a los inmigrantes del este que iban a California. Digo esto, no estaba construido todavía el canal de Panamá. Uh-huh. Sería la historia que habría que contar inmediatamente después. Entonces, ¿cómo hacía un tipo para ir de Boston hasta Los Ángeles, hasta San Francisco? Bueno, por tierra era casi imposible. Entonces, se buscaba un territorio, un viaje por mar. Claro, era también casi imposible dar la vuelta al Cabo de Hornos, se hacía muy largo. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se viajaba por Nicaragua. Había un comodoro allí también, de Nueva York, era Cornelio Vanderbilt, que había celebrado un contrato con el presidente Chamorro y había establecido un tráfico de pasajeros por el lago de Nicaragua. El lago de Nicaragua está en el medio de Nicaragua y ocupa una amplia porción del territorio. De Nueva York llegaban los buques a San Juan del Norte, y allí los barquitos del comodoro, a través del río primero, y después cruzaban el lago, lo llevaban hasta un lugar donde se tomaban un ómnibus. Llegaban hasta la costa del Pacífico y ahí embarcaban de nuevo. Esa es la forma más rápida de viajar desde Nueva York a San Francisco. Y en Estados Unidos, al ver que ese transporte era el más conveniente, estaban pensando en que Nicaragua quedaría muy bien bajo la bandera norteamericana. Walker propuso entonces ir a colonizar Nicaragua. Lo propuso a un grupo de amigos. Juntó 56 colonos, 56, y llegó a León. Y se mezcló ahí nomás, se anotó en las guerras políticas. Por eso hemos dicho que había una gran inquietud política en Centroamérica, y Walker aprovechó ese revuelo, se anotó en cualquier bando y empezó ahí de batalla en batalla. Se hizo jefe de un ejército y de pronto, después de infinidad de idas y venidas y de alianzas y de batallas, se transformó en el hombre fuerte de Nicaragua. Costa Rica, Guatemala y El Salvador se opusieron a esta situación que un americano estuviera manejando los destinos de Nicaragua. Honduras apoyó a Walker. Bueno, al principio este muchacho Walker se conectó con gente importante de la política nicaragüense y mantuvo una posición secundaria. Fue jefe del ejército, gobernador, y tenía un presidente títere, el famoso don Patricio. Pero después le pareció que este lugar sombrío y lunar que ocupaba no era suficiente y se hizo elegir presidente nomás. Tenía a su mando un ejército de norteamericanos que habían venido llegando de a poco, convocados por él mismo, ¿no? Al cabo de poco tiempo no había en las altas jerarquías de Nicaragua casi ningún nombre español, eran todos nombres ingleses. Walker empieza a ejercer una sangrienta dictadura. Al señor Salazar, que era adversario, lo ahorcó un domingo en la plaza, aprovechando que era día de mercado. Los fundamentos administrativos de Walker eran los siguientes: hacer del inglés el idioma oficial de Nicaragua, hacer que las tierras pertenecieran únicamente a los blancos. Decía, en la conservación de la esclavitud descansan las relaciones vitales entre el capital y el trabajo. Algo importante, Walker confiscó las propiedades del comodoro Vanderbilt, aquel que habíamos dicho que era el dueño de los barquitos que cruzaban el lago. Bueno, el comodoro se enoja muchísimo y jura acabar con este hombre al que llama filibustero. Se une entonces a los rebeldes de Belice y respalda a la gente de Costa Rica que se oponía a Walker. Y estalla la guerra. Walker se ve perdido en esa guerra, va a dar a la ciudad de Granada, que resuelve incendiar, mitad porque estaba enojado. Dice, ah, está bien, vamos a incendiar la ciudad. Al final, acorralado, se entregó, no sé a quién, y después regresó a los Estados Unidos. Volvió a Nueva Orleans y volvió a Nueva York, y allí se lo recibió como un héroe, que había ido a llevar la civilización a los territorios de barbarie. Preparó entonces una segunda incursión, pero esta vez sus éxitos fueron más fugaces. De nuevo debe volver a los Estados Unidos, y en Nueva Orleans se le sigue un proceso que al final lo prestigia. Queda consagrado en el imaginario popular como el último filibustero. Hace una tercera tentativa para regresar a Nicaragua y allí lo derrotan los ingleses de Belice y lo entregan a las autoridades de Honduras. En Honduras, Walker es ejecutado. Sus amigos discursean, los diarios se llenan la boca, los diarios dicen cosas tales como: puede predecirse que de cada gota de su sangre saldrá otro Walker. Los diarios americanos piensan que Walker es un verdadero héroe y que su sangre se ha de reproducir, y como Espartaco volverá y será millones. Dice también, cuando llegue el día no faltará quien dirija su causa, dice un diario de Nueva York. Repito, cuando llegue el día no faltará quien dirija su causa. Y fueron proféticas las palabras de aquellos diarios al glosar la muerte de este pirata, de este bandolero, de este hombre cruel y sanguinario. Porque no faltó gente que siguiera su causa. Y las ideas de Walker, cuyo recitado nos parece infinitamente soez, no son otras que las que hoy mismo profesan quienes rigen los destinos de los Estados Unidos. Así que he querido contar esta historia que está en una película protagonizada por Ed Harris, porque yo creo que no estamos lejos de Walker, que el amigo este, que a veces algunos oyentes llaman para saludar, sí. No es muy diferente a Walker, solo que sus procedimientos están avalados desde luego por poder de destrucción mucho mayor. ¿A quién quiere dedicar esta recordación que he hecho, no sin alguna intención de analogía? Yo pido perdón por eso, porque ¿acaso es una trampa intelectual buscar sucesos históricos que sigan estructuras actuales y compararlos luego para convertirse uno en un historicista a la violeta? Pero de todos modos, ya lo hemos hecho. Así que dígame a quién quiere dedicar esta charla sobre el amigo William Walker, que fue dictador de Nicaragua.
Y bueno, Alejandro, aquellos a quienes Walker odiaba, ¿no? Es decir, aquellos que con la esclavitud primero, con los magros sueldos después, o siguiendo su analogía por pertenecer a los países periféricos hoy, siguen siendo víctimas de estos pensamientos.
Bueno, yo se lo dedico a Ed Harris, que fue el actor que representó a Walker, que es un...
¿Cómo es la película?
No, no,
Walker.
Es un actor pelado, Ed Harris.
Muy bueno.
Es muy bueno, el que hace de hombre de negro en Una mente brillante. Es uno de los hombres que el protagonista alucina.
¿Y el director de The Truman Show?
Sí, bueno, y hace también de Pollock en la película que lleva ese nombre. Es un actor pelado. Incluso creo que ganó el Oscar a Mejor Actor Pelado.
Entre tantos actores pelados.
Sí, sí. Rubro 36, Actores Pelados. Primera nominación.
Los nominados son...
El Puma Goiti. Por Prisioneros de una celda. Tres presidiarios tratan de huir de Alcatraz y no lo consiguen. El número dos, Ed Harris, por Walker. Un hombre valiente que trata de imponer la ley y el orden en un territorio de vándalos. El número tres, qué pelado negro hay.
Samuel Jackson.
Samuel Jackson. Por
episodio 3.
Sí.
Trabaja ahí en episodio 3.
Sí, por Morocho era Gardel. Tres negros sin vergüenza luchando contra el racismo.
Y el ganador es...
Y el ganador es... Ed Harris. Hemos resuelto escuchar esta noche el tango que se llama Tierra Querida, como forma de desagravio a la tierra nicaragüense. Uh-huh. Es la orquesta de Julio De Caro la que interpreta este tango. Adelante, por favor. Thank you.
Hemos escuchado Tierra Querida por la orquesta típica de Julio De Caro.